En Rusia, precisamente, vamos a comenzar la crónica internacional de Radio 5 Todo Noticias, a punto de terminar el escrutinio de las elecciones sin observadores y cuestionadas, muy cuestionadas por Occidente. Vladimir Putin ha conseguido su mayor victoria desde que llegara al poder allá en el año 2000. Aurora Moreno, buenos días.
Buenos días. Vladimir Putin ha conseguido el 87,32% de los votos, con una participación que supera el 77%. Victoria y participación históricas en unos comicios sin opositores. Todos los candidatos contrarios a la invasión de Ucrania fueron apartados de estos comicios en medio de una campaña que ha llevado a opositores y críticos a la cárcel. La elevada participación está relacionada con la dramática situación del país, con el hecho de que nos vemos obligados a luchar literalmente con las armas para defender nuestros intereses, ha dicho Putin. En los territorios ocupados del este y sureste de Ucrania, la participación ha superado el 80% y entre el 88 y el 95% de los votos han sido para Putin. No descarto que nos veamos obligados en algún momento a crear una zona sanitaria, una zona de seguridad en los territorios que hoy están subordinados al régimen de Kiev, ha advertido el líder ruso. En Crimea, donde hoy se cumplen 10 años de la anexión rusa, ha votado el 81% de los electores, con un 90% de apoyo a Putin, cuya prioridad es alcanzar los objetivos que se fijó en la invasión de Ucrania. Y sobre una escalada en el escenario ucraniano, ya he dicho que está claro para todos que un conflicto entre Rusia y la OTAN sería un paso adelante hacia una tercera guerra mundial. No creo que nadie esté interesado en eso, afirma el jefe del Kremlin. Mientras celebra su victoria, Putin se ha referido también al fallecido líder opositor, Alexei Navalny, para confirmar que había aprobado su canje, supuestamente por opositores rusos encarcelados en Europa días antes de morir en circunstancias aún no aclaradas en una prisión en el Ártico. Ucrania ha rechazado toda legitimidad a estas elecciones celebradas en su territorio. Los países occidentales no consideran estos comicios libres ni justos y denuncian un clima de represión.
El otro foco de la actualidad es Oriente Próximo. El ejército de Israel ha vuelto a asediar con carros de combate y con francotiradores el hospital de Al-Shifa, en la ciudad de Gaza, bajo el pretexto de que estaba siendo utilizado para fines terroristas por Hamas. Estamos en Jerusalén con la corresponsal de Radio Nacional de España, Laura Alonso. Buenos días.
Sí, buenos días. La imagen que nos deja ahora mismo el entorno del complejo Al-Shifa es la de los gazatíes que se refugiaban en ese complejo, obligados a desplazarse con unas pocas pertenencias a cuestas una vez más. Además de francotiradores y de las fuerzas especiales que han ocupado los edificios que rodean Al-Shifa, también hay soldados en la Escuela Carmel y la Escuela Americana. Están arrestando a los hombres jóvenes y a los desplazados les han pedido que se dirijan hacia el sur por la calle Al-Rasid, cuenta desde la zona el periodista Anas Al-Sharit de la red de medios Al-Israel. En el interior del complejo hospitalario, varios muertos y heridos a consecuencia del incendio que se ha declarado tras la incursión del ejército, a la que han seguido dos explosiones y un intercambio de disparos. No conocemos aún las cifras. Según las Fuerzas Armadas, hay de momento 80 detenidos en esta operación que, según el ejército, tendría como objetivo volver a tomar el control sobre unas instalaciones que aseguran están siendo utilizadas por los milicianos de Hamas.
Surrender immediately.
A los que pedían la rendición inmediata, la Media Luna Roja acaba de asegurar que se han interrumpido las comunicaciones con Al-Shifa.
Gracias, Laura. Un abrazo.
Hasta luego.
El canciller alemán Olaf Scholz se ha reunido este domingo en Jerusalén con el primer ministro israelí, con Benjamin Netanyahu. Le ha mostrado su apoyo sin fisuras, aunque ha cuestionado el enorme coste humano de la guerra. Corresponsal en Berlín, Beatriz Domínguez, buenos días.
Buenos días. En octubre, tras los ataques de Hamas, el canciller alemán fue el primer mandatario internacional en visitar Israel. Llegó allí con un mensaje muy claro que ha remarcado a lo largo de estos meses su posición férrea al lado de ese país y su derecho a defenderse. Casi medio año después, Olaf Scholz ha vuelto a viajar allí, a Israel, ha vuelto a mostrar su firme apoyo, aunque esta vez en sus declaraciones se han incluido matices importantes.
We cannot stand by and watch Palestinians risk starvation.
No podemos quedarnos impasibles y ver a los palestinos correr el riesgo de morir de hambre. Eso no somos nosotros, no es lo que defendemos, afirmaba Scholz en una comparecencia conjunta al lado de su homólogo israelí Netanyahu, que hasta el último momento no se sabía si se iba a celebrar. El canciller alemán ha advertido también de las consecuencias de la ofensiva en Rafah, donde se refugia 1,5 millones de personas. Por importante que sea el objetivo, este no justifica los altos costes humanitarios, ha denunciado el canciller. Son palabras que hemos escuchado pronunciar a muchos mandatarios, pero que cobran especialmente especial importancia si vienen del jefe del gobierno de Alemania, un país cuya defensa de Israel es una cuestión de Estado. Aunque muy medido, estamos ante un cambio de retórica que genera una pregunta por el momento sin respuesta. ¿Qué efecto pueden tener estas palabras en el primer ministro israelí?
Gracias, Bea. Enseguida vamos a volver a Berlín, pero antes les contamos que la Comisión Europea y varios líderes de países miembros de la Unión reconocen que la seguridad de Europa depende en gran parte de la estabilidad económica de Egipto, un país al que han encomendado la lucha contra la migración irregular y el tráfico de personas. Para ello han firmado un paquete de ayuda que va a servir para reflotar su situación económica. Corresponsal comunitario David Bidueiro, buenos días.
Buenos días. Sí, Europa lanza un salvavidas a la economía egipcia, 7.400 millones de euros hasta 2027, incluido un paquete de inversiones, aunque la mayor parte serán 5.000 millones en créditos blandos para, como decías, reflotar al país. Cierto que solo 600 millones serán ayudas directas, 200 millones para la gestión de fronteras, pero el pacto global en su conjunto no deja de ser un acicate para que Egipto contenga mejor los flujos migratorios y así reducir la llegada de inmigrantes irregulares a Europa. El mensaje del primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis.
The stability and prosperity of Egypt. Is of critical importance.
El mensaje es claro, Europa necesita estabilidad en Egipto y para lograrlo así se entiende mejor este acuerdo que sigue el modelo del controvertido firmado con Túnez y luego con Mauritania. Las ONGs acusan a Bruselas de dar dinero para inmigración a gobiernos que no se caracterizan por su respeto a los derechos humanos. Ursula von der Leyen.
We already have a very good cooperation and this is needed more than ever.
Una cooperación más necesaria que nunca, subrayaba la presidenta de la Comisión, en un momento en el que los 27 quieren demostrar que mantienen a raya la inmigración a menos de 3 meses de las elecciones europeas. Giorgia Meloni. Pero la primera ministra italiana es una de las principales defensoras de este modelo. Dice desarrollo para que haya menos inmigración.
De nuevo en Alemania, con la corresponsal, con Beatriz Domínguez. A partir de hoy se va a poder acceder a un registro para declararse donante de órganos. Berlín, Beatriz, hola, de nuevo.
Sí, de nuevo, un registro online. Se ha habilitado una página web que depende del Instituto Federal de Medicamentos y Dispositivos Médicos, donde poder declararse donante de órganos. Se necesita únicamente presentar el DNI electrónico y el número de seguro médico y la decisión puede ser revocada en cualquier momento si así se desea. Este registro existe en España, a la cabeza en donaciones desde hace 20 años, si bien en nuestro país, en última instancia, se le suele preguntar a la familia por la voluntad del fallecido. Hasta ahora en Alemania la única prueba que evidencia si una persona se había declarado donante es un carné físico que no siempre se lleva encima o se encuentra en caso de emergencia y los familiares son también los que tienen que decidir. Con la puesta en marcha de este registro se pretende en parte aliviar a las familias para que los enfrenten a una decisión de este tipo. Aunque se ha activado hoy, no será hasta el 1 de julio cuando los centros hospitalarios puedan acceder a él, a este registro, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y decir que en Alemania más de 8.000 personas esperan la donación de un órgano en estos momentos. El año pasado solo se cubrió un tercio de las necesidades de trasplantes.
Gracias, Bea. Un abrazo.
Hasta luego.
Nos vamos a situar ahora en Cuba, donde este domingo se han registrado protestas en la ciudad de Santiago después de varios días de apagones. Fran Sevilla, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, Santiago de Cuba, segunda ciudad del país en el extremo oriental de la isla, ha sido en esta ocasión el epicentro de las protestas de centenares de personas ante los problemas de suministro de energía. Una funcionaria intentaba explicar a los concentrados la situación que acababa desatando la indignación.
Se dio una amplia información a la población por televisión.
Cientos de cubanos marcharon después por las calles de Santiago pidiendo luz y comida ante la escasez también de alimentos. Las protestas se reprodujeron igualmente en algunas otras ciudades. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha intentado calmar los ánimos mediante un mensaje en la red social X reconociendo que varias personas han expresado su inconformidad con la situación del servicio eléctrico y la distribución de alimentos y asegura que las autoridades están intentando mejorar la situación. Pero Díaz-Canel lanza también una acusación contra lo que llama enemigos de la revolución que intentan aprovechar este contexto, asegura, con fines desestabilizadores. Cuba atraviesa por una crisis económica crónica que se ha venido agudizando desde hace meses y que se traduce en una profunda escasez de alimentos, precios disparados y permanentes cortes en el suministro eléctrico que afectan a casi toda la población que vive cada día más en una situación de absoluta precariedad.
Y vamos a terminar en Estados Unidos, en la ciudad de Los Ángeles, símbolo del glamour, la meca del cine, pero donde en el barrio de Skid Row viven unas 11.000 personas sin techo. Allí ha estado nuestra corresponsal en Estados Unidos, María Carou.
Los Ángeles es la ciudad del glamour, del cine, de las oportunidades. Miles de personas buscan en ella el sueño americano. Artistas, emprendedores, inmigrantes, pero no todos lo consiguen.
Porque esas oportunidades mucha gente no llega, salen para abajo.
Y ese abajo es Skid Row, un barrio en el centro de Los Ángeles, al lado de la zona financiera, lleno de tiendas de campaña. Se calcula que viven aquí unas 11.000 personas. Vivo en la calle, como todos, duermo aquí y allá, nos cuenta Tyrus. Tiene 40 años, es de Ohio, vino a Los Ángeles buscando montar su propia empresa, pero no funcionó y dice que el dinero no le da para una casa.
Vine y con esta pandemia perdí mi trabajo.
Perla nos cuenta que solo consigue trabajos temporales y que así no puede pagar alojamiento y enviar dinero a su familia en México. Skid Row huele a pis y a suciedad. Las ratas se pasean libremente por el día. Cientos de personas pasan las horas sentadas en la calle. Algunos gritan al aire, otros miran al infinito. Muchos tienen problemas de salud mental y otros de drogas.
Cuando llegué aquí, sentí como que estaba en una película de terror de puros zombies.
Andrew Linares trabaja en una organización que ayuda a los sin techo en el barrio. Él mismo vivió en la calle durante meses. La alcaldesa de Los Ángeles prometió hace 2 años resolver esta situación antes de los Juegos Olímpicos de 2028. Pero Linares nos dice que en este tiempo la situación no solo no ha mejorado, sino que ha ido a peor.
Así cerramos hoy la Crónica Internacional de Radio 5. En unos segundos actualizamos las noticias.